Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía, querido público, comienza el Revolú.
A los andaluces no nos gusta la guerra de Ucrania, Gaza y Palestina. No nos gusta que los agricultores salgan a la calle con sus tractores. Tampoco nos gusta viajar en tren. Tampoco queremos tantas inundaciones. Queremos que nuestras abuelas vuelvan a la calle a tomar la fresca. Que nuestros niños dejen los móviles, jueguen a la lima. Sino que se lo digan a Emilio Calatayud. Nos gusta sintonizar la radio y ¡ay qué cruz, qué daño ha hecho el Revolú!
Lo ha cuadrado el toro, lo ha cuadrado.
Yo pensaba que iba a rimar Calatayud con Revolú, sí, pero no. Ha dado otra vuelta de tuerca.
Un giro,
la
un
actualidad.
Giro.
Ha jugado con todo.
Sí,
la,
giro inesperado. Y incluso ha habido como un guiño al bizcocho.
La sorpresa.
No, un guiño no, un guiño no. Ha habido
una apropiación.
Un remate bien hecho.
El
de final.
El bizcocho
tipo chirigotero,
que cuando se reponga de todos los
de
fastos
las emociones.
Y de las emociones, estará por aquí. Vendrá por aquí un día a echar
muchas ganas de
con nosotros una mañana.
Es la persona que quiero conocer ahora. El
ay, qué bonito.
Lo está petando, ¿eh? Habéis visto en las calles de Cádiz cómo sí, la lían, cómo de verdad es una cosa.
Sí, sí, sí.
Yo,
es
fíjate,
un gran
que
éxito.
Yo hacía tiempo que no miraba tanto el carnaval como lo estoy mirando
¿cómo
ahora.
Este año,
¿no? Y la culpa es del bizcocho. Vamos, escucho otras cosas también. No me, pero vamos, escucho.
Mira, el otro día
hay paso doble que escucho en bucle, ¿eh?
Lo Diego, digo, ¿eh? Que estuve sí, en un aeropuerto el otro día esperando. Tú sabes que tiene que esperar allí un montón de tiempo. Bueno, pues me vi la actuación entera del Yuyu. En la final y la actuación entera del bizcocho, yo con mis auriculares riéndome
allí. La presentación de la final del Yuyu es increíble.
Maravilloso.
Cuando
sí,
ya
sí,
por fin
sí,
tenemos
la sorpresa,
papa.
Claro, fantástico. Siempre la sorpresa. Sí, sí,
y es verdad
el
que
misterio.
Cuando escuchas eso con casco, en mi caso también, porque no lo puedo poner en mi casa en voz, porque nadie lo soporta, entonces yo me lo pongo con casco y de repente te ríes tú solo, así, y bien, y es un poco surrealista. No me
pues sí,
con
ha
cara.
Sido una edición, yo no sé, yo no tengo ni idea de carnaval, no soy
nivelazo,
nada entendida.
Es verdad que no ha sido el mejor
pero ha pegado
de, exactamente
sí,
pero lo bueno es que pegue y que la calle triunfe y que sí, la calle sí, se
y
vea
que la gente se las aprenda
y que la calle lo cante, ¿no?
Sí,
y ese
sí,
final
yo me acuerdo que el primer año
una cosa.
Sí, el primer año que fui al carnaval fue el año de ni gota no veo ni gota y sí, toda sí, la mierda sí. De la calle ancha la llevo en las botas sí, y eso sí, es algo sí, que sí. Se me ha quedado
claro,
ya para toda la vida
Yolanda Garrido, doctora, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, pues animamos como siempre, como todos los días, a nuestros oyentes que nos dejen ese estupendo mensaje de voz con el que abriremos cada día el Revolú. 670 940 200.
Maite Chacón, que ya
hola,
escuchaban ustedes. Esteban, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Oye, ya he perdido el título de debutante.
Ya eres Esteban con nombre
sí.
Propio.
Oye, tío, se tiene que poner celoso Javi porque ha tardado bastante menos que Javi en perder el título.
Siempre ha habido.
Pero Javi está haciendo mucha.
Es como en la guerra, cuando no hay oficiales, claro. Se nombran a los sargentos.
Claro.
Y aquí la guerra está últimamente.
Pero es que
o
Javier,
el que se va a Sevilla perdió su silla.
Javier está haciendo muchos huecos,
claro,
Javier.
Las bajas en las claro, tropas claro. Son muy malas.
No, aquí hay mucha gente en el banquillo esperando la oportunidad del Revolú.
Pero es que el equipo titular es muy fuerte. Entonces hay que estar bien por el banquillo.
Te digo una cosa, estamos aquí agarrados como lapas.
Diego Abollado de la Pascua, buenos días. Y Maruca, que hoy te siento cercana.
Hoy me he puesto saturado, tengo un poquito de impresión.
Maruca está en la silla de David Algo. Maruca está en la silla de David Algo y de Nacho.
¡Ay, Dios mío!
A ver cómo os comportáis, pero no te des de baja tú, ¿eh? No, vete a la otra silla. Vete a la otra silla. Bueno, no olvidéis que hoy es miércoles de ceniza, así es que conteneros.
¿Ah, sí?
Ya ayer fue todo lo permitivo hasta ya el martes está, de carnaval.
Acabó,
el entierro
vale.
De la sardina, uh-huh. Hemos enterrado la sardina.
Vale.
La nutria. la sardina y hasta el miércoles de ceniza.
Sí,
cuaresma.
Sí, sí, lo sé.
Penitencia.
Sé. a partir de ahora ya no se puede comer carne todo.
Ay,
el
a mí
tiempo.
Me lo contaba
no,
ayer mi niña.
Eso era ya.
Te parece musulmana.
No, pero se sigue enseñando
no se
porque
viernes,
vale, vale.
A mí carne ayer como que se culpó, ¿no? Me dijo mi profesora de religión del cole, me ha explicado que yo y tú que estás cuidando sí que podemos hacer. O sea, que podíamos seguir una vida normal. Sí, oye, me sorprendió porque yo es verdad que hace tiempo no oía hablar de eso.
No, pero bueno, se mantiene, se sabe lo que fue.
Sí, sí, ya pero se lo explican muy bien.
Bueno, pero hay tradiciones
hay
que sí me gustan.
¿Cuál la de?
Por ejemplo, comer bacalao.
Eso, comer bacalao. Yo le iba a decir lo mismo. Sí,
tortillitas de bacalao. Estará rico la tortilla de bacalao.
Garbanzo con bacalao.
Ay, garbanzo con bacalao.
Eso ya hay todo el año, sí, ya se ha perdido.
Hombre, pero gusta más en determinada fecha.
Pero en esta fecha, aunque yo
sabe mejor, sabe mejor.
Sí, soy religiosa, ni hago nada de eso, pero sí me gusta algunas cosas, porque por ejemplo, la gastronomía.
El peso de la costumbre.
A mí también.
Bueno, vayamos con la gastronomía, nos quedamos.
Se avecina las torrijas.
Las torrijas. Llegarán hoy, seguro, ¿eh?
Llegarán hoy.
Llegarán hoy.
Porque
hija,
a los que
yo
subamos.
Voy a decir una cosa, perdonadme, sí. No quiero.
No te metas con las
torrijas. No son muy sanas, ¿eh?
Las torrijas están
las torrijas, tú a un estómago de un extranjero le sometes a unas torrijas, yo lo he hecho, porque tengo muchos amigos extranjeros, y no acaban bien.
Pero
¿eh?
Nosotros somos nacionales.
Bien, una cosa frita, que además lleva chamiel,
no
que lleva
pero,
esa agua.
Pero
no,
las,
no
de,
es.
Las de Casa Ricardo, que vienen puntualmente aquí a esta casa.
No, sí, son buenísimas, sí, pero yo estoy hablando que seamos conscientes del material inflamable con el que usamos.
Yo me imagino que comes una torrija y estás alimentada para todo el día. ¿Qué más?
Bueno, lo primero que queremos hoy...
¿Qué es mejor, una torrija o un churro?
No, es que...
Es verdad, que también... No, pero el churro, yo creo que la torrija es peor.
No.
Porque
esa
tiene miel.
También es buenísima.
Vamos al guión, que cuando hablando de comida a esta hora de la mañana queda regular. Bueno, vamos con un momento del discurso de nuestro querido Modesto Barragán, que capitanea la banda de Andalucía Directo, que son los que mejor conocen todo el territorio andaluz. Y me gustó particularmente, ayer pusimos unas declaraciones que hizo, pero hoy quisiera traer en el Teatro Real cuando hizo una alusión a los pueblos, a ciertos pueblos, concretos de Andalucía, y tiene todo su sentido.
Voy a pedir un aplauso respetuoso para cuatro de esos pueblos. Grazalema, en la provincia de Cádiz. Ubrique, mi paraíso. Y un pueblo en el que recomiendo que vayan a ver las estrellas, porque es un cielo precioso en el que últimamente hay más estrellas de lo habitual. Adamuz, en la provincia de Córdoba. ¡Va por ellos! ¡Muchísimas gracias! No se olviden de estos pueblos cuando acaben los focos, cuando acaben los titulares, cuando dejen de ser portadas. ¡Gracias!
Tenemos que preguntarle cuál es el cuarto pueblo.
Claro.
Yo hubiera dicho Ronda. Porque
¿cuál sería? Ronda sería.
Yo hubiera dicho Ronda porque...
Pensando, porque dice cuatro pueblos.
Sí, porque es verdad que lo de Ronda ha sido impresionante. Ayer estuve yo viendo precisamente Andalucía Directo y estuve viendo cómo está llegando la ayuda todavía, cuando están ya los vecinos, buena parte de los vecinos de Grazalema han vuelto a sus casas, que es una alegría. Pero ¿cómo sigue llegando la ayuda? Desde Ronda, desde otras localidades también. La verdad es que ha sido un ejemplo de hermandad entre los pueblos.
Pero
tan emocionante.
Ha llegado de muchos sitios. De
muchos sitios, eso es lo que te digo.
Nos enteraremos.
De muchos sitios también.
Bien, como aquello que nos contaron de Pontevedra, una
mujer. Oye, pues me ha emocionado lo de Modesto.
De Valencia.
No, pero también de Orense. La del tráiler de Mercadona, del valenciano.
O el pescadero del puerto, la habéis visto.
El pescadero del puerto también. Es impresionante.
Bueno, también quiero felicitar, y que lo sepan los andaluces, o compartir a las hijas de Jesús Quintero, a Andrea Quintero y a Lola Quintero, que ganaron el Iris al mejor mejor drama documental. Por El Loco, Los Silencios de Quintero, que ellas habían hecho también, habían encargado de la edición del libro con el mismo título.
Efectivamente.
Y a Andrea y a Lola, que yo las quiero mucho, pues.
Que por cierto, el viernes, ¿dónde vamos a estar, Vigorra?
El viernes vamos a estar en Grazalema. Volvemos a Grazalema. El viernes pasado estuvimos y este viernes volveremos. A ver cómo están las carreteras. A ver cómo están las carreteras.
Iremos despacito y con cuidado.
Y buena letra.
Lleva ruedas de repuesto.
¿Habéis visto las imágenes del feliz o del nuevo año chino?
Sí.
Oh,
sí.
Espectaculares.
Alucinante.
Una locura, vamos.
Tiene trastornado a todo el mundo.
Sí. Hombre, es que no es famino.
Y sonó música flamenca, de inspiración flamenca. Pseudo. No, sería falamenca.
Falamenca.
Vamos a distinguir entre el flamenco y el falamenco. Si uno, es Ronda el pueblo, que el pueblo que se olvidó, pero que tenía en su cabeza era Ronda.
Era Ronda.
Pues, ¿tienes el momento que suena música flamenca? Bueno, pero lo impresionante de verdad, bueno, ahora sonarán, pues suenan unas castañuelas. No, suenan unos castañuelas. Escucha.
Ahí, ahora. Ole, ole, mira.
Maite, es que no esperas, no aguardas.
No tienes paciencia.
Aguarda un poquito.
Ya.
Pero lo impresionante de todo esto, que es impresionante y que mete miedo. ¿Habéis visto los robots?
Sí, es una cosa alucinante. Esa agilidad que tiene. Es
que tiene más agilidad que yo, los robots.
Es increíble.
Yo no hago ni medio mortal de los que hacen ellos. Vamos.
Sí. Bueno, pero es que hay muchos lugares en China donde los robots están ya en las calles. Sí. Es impresionante. Sí. Robot por las calles andando.
Te hace enfadada estupendamente.
No sé.
A ver, efecto secundario. Sigue siendo un arma de propaganda. Quiero decir, los robots en China no están tan en la calle. Quiero decir, no dejar de ser un arma de propaganda.
Pero Diego, mira, en datos que yo los he estado mirando, las imágenes podíamos apreciar una docena de robots que hacían secuencias complejas de artes marciales, que es lo que hemos visto, y lo que se llama el boxeo borracho, que eran hacer como caídas, inestabilidades y tal, para demostrar más que otra cosa su agilidad, porque antes eran los robots estaban caracterizados por movimientos rígidos como... y lo que decían en datos es que se han superado las 28.000 unidades de robots y que se espera que el año que viene se duplique. O sea, que parece que no hay, pero hay. Y cada vez hay más. Sabemos que además China es...
¿Todo el mundo al paro? ¿O al ocio?
Ante la falta de natalidad, pues más robots.
Hombre, lo que tú decías, Diego, de la publicidad, ¿no? Pues, y de la propaganda.
Claro, antes se hacían tapices, antes se mostraban cuadros, antes se levantaban palacios, monasterios, y ahora se enseñan robots. Claro. Es decir, que es lo mismo. Y al final los robots, los tapices, los disfrutan los mismos.
El trabajo sí que van a quitar.
Claro, no. No, sí, no,
Si habéis leído un artículo este fin de semana en El País que daba terror, daba terror la cantidad de trabajo de cuello blanco, como ellos llaman, trabajo muy cualificado de ingenieros informáticos que se van a quedar sin trabajo de aquí a muy poco tiempo porque la IA lo está haciendo lo que a ellos les cuesta meses en minutos. Entonces los propios ingenieros informáticos están empezando ya a preocuparse seriamente porque va a haber mucha gente que pierde. Pero vamos, no quiero. En el Revolu no pega esto. Vamos a seguir.
Tomasito. ¿Ahora qué va a hacer? Tomasito. Va a tener que dar el salto.
Modelo de
mecánico.
Sí, nada, pues que los propios expertos confiesan que estás desbordado por este acelerón tan rápido de las nuevas tecnologías y los gurús tecnológicos hacen anuncios más asombrosos. El director de inteligencia artificial de Microsoft vaticina lo que ya decía Maite, que el fin de la inmensa mayoría de los trabajos de oficina antes de un año y medio.
Antes de un año y medio
todo el mundo.
Mira, pues la gente, más turistas para acá a gastar dinero, porque será ocio.
Pero qué dinero, porque si no trabajamos.
No, pero le pagarán para gastar.
Tenemos que convertirnos en mecánicos.
La sociedad.
Totalmente, para arreglar los robots. Claro.
¿Vosotros no visteis el viaje de Shakiro? No, porque tus niños no eran muy pequeños.
De Shihiro.
Vivían de la nada.
De la nada.
De la nada, de gastar.
Pero a mí eso me angustia un poquito.
No, tú eso no.
O la película de Wally. Sí. También es lo mismo, están igual, todos en una nave y están ellos tumbados, están todos gordos porque no hacen nada.
Y a mí.
Sí, es verdad, están todos tumbados.
No, gastar y comer.
Sí, de hecho no se esforzaban ni masticar.
Bueno, no nos escandalicemos que hemos tenido muchos robots humanos durante mucho tiempo en esta civilización.
No, lo que viene ahora no lo es, viene algo desconocido. Diego, eso es así, lo estás diciendo todo el mundo.
Yo estoy haciendo otras reflexiones.
Ya, así filosóficas.
Con propósitos de nuevo año o sin ellos, el año nuevo chino ha empezado con un incendio que ha devorado el histórico teatro San Nazaro de Nápoles.
San Nazaro de Nápoles. ¿Tú sabes quién estrenaba ahí? Tu amigo Pirandello estrenaba todas las obras.
Ahí estrenamos seis personajes en busca de autor.
Por ejemplo, era uno de los teatros, porque además era un teatro muy clásico, con un aspecto, con todos los dorados, con todos los damascos y todos los terciopelos, pero se convirtió en el teatro de la vanguardia, especialmente desde principios del siglo XX. Un teatro muy costeado, en una de las mejores calles de Nápoles, la vía que haya, y bueno, devorado entero por el fuego.
Vaya.
Y como tantos teatros, porque a mí tú te pones a pensar, el Liceo, el Teatro Español, la Fenice, el Teatro de la Zarzuela, el Romea, y yo quería hacer una relación con que ahora mismo se está rehabilitando el Teatro López de Vega de Sevilla.
Sí.
Y una de las cosas a las que se están gastando más dinero es en hacer ignífugo el teatro.
Sí.
Que no es fácil, porque el teatro en sí, todos estos terciopelos y damascos rojos, todas estas cosas están hechas por el sonido. Quiero decir que tiene un sentido,
claro,
¿no?
Claro.
Que no es, y claro, esto ocurre, esto hace que muchas veces hay lo hacen muchos teatros, materiales antiguos, sobre todo textiles, y les aplican una especie de gomas para hacerlos ignífugos, ¿no? Porque el terciopelo...
Porque una de de los que iban a arreglar en López de Vega era el telón cortafuegos.
El telón, eso es que eso era eso de primero ya... Eso era de
existe,
primero de,
debe existir en todos los teatros.
Eso ya debe existir en todos los teatros. No, pero a mí me hace gracia cómo materiales antiguos que llevan allí, en este caso desde los años 20, en el Teatro López de Vega, se les recubre de un material para que se convierta
en ignífugos.
Pero lo increíble es que haya ardido este teatro después de todo lo que ha pasado ya con la Fenice, que no pues le hayan...
Porque es que todavía... Bueno, pasó al principio en López de Vega de Valladolid, también a principios de año, ¿no? A finales de
desde
año.
Desde luego a mí de Nápoles no me extraña.
Claro que no.
Porque
claro.
El deterioro que hay en la monumentalidad de esa ciudad...
¿Verdad cómo pasa en el Teatro de la Ópera de Viena?
Siendo una ciudad,
vamos, seguro. Siendo una de las ciudades más monumentales bellas, y más bellas que hay.
Y más sucias también. Y más abandonadas. Bueno,
a ver, ¿alguien trae una noticia alegre hoy?
A ver, busca ahí.
Esteban, yo traigo, háblame del atleta olímpico que se viste de torero.
Bueno, pues claro, primero, antes que nada, se viste de torero porque es un deportista que nos está representando en los Juegos Olímpicos de Invierno.
Pero es español, ¿no?
Es español, aunque el nombre a lo mejor te chirría un poco. Se llama Tim Deck, porque es de origen alemán, pero está representando a España en los Juegos Olímpicos de Invierno. Y se presentó allí en el escenario, o sea, con el público, para acompañar a otra atleta, en este caso italiana, que se llama Sara Conti, que estaba compitiendo en patinaje artístico. Entonces, lo vimos allí al lado del público, vestido de torero entero.
Pero bien vestido, ¿no? Porque vestirse de torero es muy difícil.
A ver, iba...
No.
Es que a mí lo de vestirse de torero, que a mí me encanta, siempre me hubiera encantado vestirme de torero, es que el traje de torero hoy que está muy costeado, si no queda muy ridículo.
No era disfraz, era mamarracho,
no me gusta.
Está representando a España en los Juegos Olímpicos de Invierno en la categoría de danza sobre hielo.
Ah.
Y su pareja, que en este caso es también atleta italiana, pues estaba en patinaje artístico. Entonces estaba ella compitiendo. Y nada, él se presenta allí con unas gafas con los anillos olímpicos y bailando allí.
Carnaval.
Ya está, dice que el año que viene participa en el Falla.
Va a tener más éxito a lo mejor, ¿no?
A ver, un fenómeno viral arrasa en redes personas que tienen conexiones espirituales con animales y los imitan. La experta en pájaros, ornitóloga Maite, lúcete.
Bueno, pues se llaman Terian. ¿Qué te parece? Yo creo que vamos a desaparecer, ni la IA ni nada. Vamos a acabar.
Escúchame, que es que hoy he visto a veterinarios hablando de los problemas psicológicos de ellos.
Claro.
O sea,
¿de qué? No. ¿De los
todos
perros?
De los Terian.
De los...
De los Terian, de estas personas.
De estas personas.
No me extraña.
Claro, es que
pero
todos
se vuelven
tienen
pájaros.
Que tenerlos.
No, vamos a ver, son gente que se identifican con animales.
Ah, claro, eso ocurre mucho ahora. Entonces, que te sientes perro.
Sí, vamos, yo conozco a 80 personas.
Sí, no.
Yo no conozco a nadie.
Yo veo y andan a cuatro patas y todo.
Se disfrazan.
Sí.
Eso ya lo vimos.
Empieza un carnaval disfrazándose y llega el mes de agosto y siguen ladrando.
¿No os acordáis de aquella imagen del tipo que se había gastado no sé cuánto dinero en ser un perro, un collie?
Sí.
Bueno, pues montó un parque tecnológico de
que fracasó, creo.
Tú de ese perra, ¿qué perra sería, Maite?
Soy una perra. Lo tendría que pensar.
Una galga.
Una galga afgana. Rusa. No soy tan elegante. Ayer vi un galgo afgano por la calle y digo, nunca llevaría yo un perro más guapo que yo.
Sí, total. Muy bueno.
Bueno, pues son gente que se identifican con animales. No solo con perros, sino se pueden identificar con gatos, con perros, depende de con lobos también. Por ejemplo, si te identificas con lobos, es que eres licántrope, te gustan los lobos. Cinantropía, si te identificas con un perro. Auliotropía, si es un gato. O musoantropía, con ratones y roedores. Porque hay gente que también se identifica también con ratas.
Sí. Y son muy ratas, hay gente rata.
Que
sí,
es muy
sí.
fuerte.
Oye, algunos desde luego lo parecen y lo son. ¿Y qué animal es el que imitas tú o qué pájaro?
No, yo no imito ningún pájaro. Yo tengo mucho respeto a los pájaros. Los cantos son únicos, maravillosos. Y no soy capaz de imitarlo. Pero yo sí me identifico con un gato. Toda la vida me he identificado con un gato. Sí, yo soy como tipo gata.
Ay, yo sí.
Cuando
sí.
me enrosco en el sofá, soy meramente una gata.
Yo soy más de perro. Yo sería un bodeguero. Para estar en mi sitio todo el tiempo.
Por el vino.
Para estar en mi sitio todo el tiempo.
¿Y tú, Maruca?
Ay, pues yo ahora mismo, con lo cansada que estoy esta semana, sería un oso, ¿no? Para poder
hibernar, ¿no? Claro. ¿Y tú?
No sé, un pastor alemán alsaciano.
Sí, tú, es un alsaciano. Yo tengo un alsaciano con porte. Sí.
¿Tú, Esteban?
Pues yo no sé, la verdad, nunca me lo había planteado. Tú... Puedo ser desde un león hasta un erizo, no, lo que tú
eres,
quieras.
Tú eres un zorrito.
Un zorrito, ya está, ya lo tengo adjudicado.
A ver, tú nos vas a hablar, siguiendo con los animales, Yolanda, de los pingüinos barbijos.
Sí.
Barbijos, oye, que duermen miles de veces al día.
Esto es maravilloso. ¿Sí?
Para sobrevivir en la Antártida.
Esto es un estudio que ha liderado un neurocientífico en el Centro de Investigación de Lyon, en Francia. Y ha visto en este estudio una de las estrategias de sueño más sorprendente, ha dicho, del reino animal. Los pingüinos barbijo, durante la época de cría, se quedan dormidos más de 10.000 veces al día en siestas de apenas 4 segundos, sin dejar de vigilar a sus huevos o a sus crías.
Dando cabeza,
el tiempo de cerrar los ojos y abrirlo para para analizar su descanso. Los científicos utilizaron monitores adheridos a la cabeza de los animales, una tecnología que les permitió observar la actividad cerebral tanto en el mar como en los nidos. Los resultados mostraron que estas aves entran en episodios brevísimos, ya hemos dicho, cuatro segundos, que pueden repetirse hasta 600 veces en una hora.
Es decir, que está la hora entera dormido, 600 por...
Abriendo y cerrando los ojos. Bueno,
duerme vela.
Si el pollito farta, no dormirá más.
Precisamente hacen eso para que no les vayan a tocar sus crías, sus huevos, sus tal. Bueno, pues
para que no le toquen los huevos.
A los humanos, estas microsiestas tan frecuentes serían, han dicho, muy, muy peligrosas. Y para ellos, para los pingüinos barbijos, representan una adaptación que les permite alimentarse, proteger a sus crías y descansar sin bajar la guardia. Así que mira qué bien.
De verdad, me parece.
Los animales son sorprendentes.
Guines de besos, el besos seguidos. Que tiene que tener. Vamos a los besos ya.
Perdón.
¿Qué querías decir tú?
No, que el mal humo que tiene que tener, te despierta y otra vez.
Cada cuatro segundos la alarma te suena.
Otra tarde no puedes tomar.
El libro de los Guinness, que siempre nos sorprende con cosas así que no sirven para nada. Pero bueno, a ver, Guinness de besos.
Bésame, amor mío, bésame.
Vamos a disfrutar un segundito de ese besito. Ay. Pues mira, este récord lo ha tenido una persona que se llama Joshua Saunders, creo, que ha estado durante 30 segundos dándole besos a su pareja, Jenny. Cuentan las malas lenguas. Sí,
30 segundos.
Pero claro, yo he estado calculando así a ojo vago y más o menos cada segundo la está dando como 4 besos. Entonces, según mis cálculos, en 30 segundos...
¿Sí? ¿Lo vais a escuchar?
Sí, lo vas a escuchar ahora. Sí.
¿No lo tienes?
Pues yo te lo reproduzco.
Pero vamos a ver.
Es como un periquito, vamos.
Pero
todo el rato,
no,
así.
Pero...
Como los besos de abuela, ¿no?
Sí, claro. Cuentan las malas lenguas que Jenny, que su pareja, la deja al moflete hundido para adentro. De todos los besitos que le ha dado.
30 segundos solamente.
30 segundos, el récord. Entonces, yo he estado calculando y en 30 segundos le puede haber dado más o menos en torno a 120. Lo que pasa que entiendo que ha bajado un poquito el ritmo, así que alrededor de 100
besos. Atención, que voy a ver si consigo el sonido, pero que lo podáis escuchar.
Podemos hacer un business. Mira, un business de los récords.
¿Eh? 4 besos al segundo, una cosa así.
Ah, los rapidez, lo que ha conseguido el récord.
Como una máquina
de
coser, parece.
Eso es
como el pájaro carpintero.
Exactamente. Eso tiene que tener los labios entrenados, te lo digo.
Sí.
Porque se secan o qué, hombre, porque es muy rápido.
No, porque es muy rápido.
Y la novia la cara.
¿Cómo son las caras? ¿Ves cómo son? ¿Son jóvenes?
Sí, bueno.
Son jóvenes, ¿no?
Sí. También un dato importante, el hombre está afeitado, porque 30 besos con el pincho aquí también eso se nota más.
Ahora, ella tiene una cara...
Pero este se acaba hecho tonto pronto.
Pero si te fijas precisamente que tienes ahí la publicación en redes sociales, a mí de lo que más me ha gustado ha sido los comentarios, que ha habido una persona en concreto que ha dicho, mi tía los hace más rápido. Claro, ¿quién no ha tenido una tía o una abuela que te da besos que pueda superar ese récord?
Y que te coge la carita, este no cogía la carita.
Esa no tiene la carita, además. Tiene no forma de escapar. Te aprieta el moflete y dice, vámonos, pa'lante.
Se inaugura en el Centro Cultural de Fundación Unicaja de Málaga una exposición que viaja de Guido Reni a Murillo.
Sí, fíjate, de verdad que es una exposición magnífica, 81 obras. Lo que hace es un estudio sobre la luz en el arte, ¿no? Sobre cómo incide la luz en el arte. En el fondo, muchos pintores, cuando dan color, lo que están buscando es la luz solamente, ¿no? Porque en verdad la luz es la expresión del color, ¿no? Eso ya lo decían los impresionistas, que solamente buscaban eso. Es interesantísima la exposición, hay grandísimos nombres, Guido Reni, está Rivera, pero hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, que es que hay una Magdalena de Murillo, muy bonita, que fue el primer cuadro que en una aduana dijeron, este cuadro es español, para adentro. Fíjate tú qué curioso, en 1779 Carlos III emitió una ley, firmó un decreto, un real decreto, en el que decía que ningún cuadro de ningún pintor que estuviera muerto podía salir de España. Fijaros cómo es, después todos los que han salido, no robados, sino vendidos también, especialmente por la iglesia y la nobleza, que eran los que tenían buenas obras. Entonces es muy curioso que esta Magdalena pues la requisa al Estado y la manda a la Academia, a la Real Academia de San Fernando. Me parece eso un gesto muy bonito para acordarnos de cómo hay que proteger nuestro patrimonio.
Pues ya sabemos.
Y a ver la exposición, que además es magnífica.
A esa exposición. Y vamos a terminar con los chunguitos.
Que ganaban entrada
de
feria, ¿no?
¡Qué mal!
Ahora mismo.
Oye, pero si estos no se han ido, ¿cómo que vuelven?
Vuelven.
Pero si
la moda, irse para volver. El reencuentro 50+1 se va a llamar el tour, que va a arrancar el próximo 19 de febrero en la Plaza de Toro de las Ventas de Madrid y va a recorrer varios escenarios de España durante los próximos meses. De la mano de Manuel
Salazar. Vamos a repetir la noticia. Venga, porque vamos. A ver si afinamos un poquito. ¡Vuelven los chunguitos!
¡Dame veneno!
Prefiero la muerte que vivir contigo.
¡Dame veneno!
¡Ay, para morir!
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.